Pues hoy vamos a recuperar a otro de nuestros mayores que estuvieron con nosotros hace 20 años, celebrando ahora en 2014 pues nuestras dos primeras décadas de presencia en antena y recuperando pues voces y sobre todo lo que nos contaban entonces, especialmente en aquel programa Viva Voz, del que Elisa García también formó parte. Elisa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues un programa,
buenos días.
Programa que tú presentaste en el segundo año ya, ¿no?
Sí, primero lo hacía Marimar García, que es a quien vamos a escuchar, uh-huh. Y luego ya continué yo, sí.
Uh-huh. Bueno, y hoy traemos a uno de esos viejos lobos de mar, uh-huh. Patrones de embarcaciones durante décadas, durante muchos años, que al principio, lógicamente, pues fue niño de barco, y otra serie de cuestiones que además pues lleva mi cuarto apellido, que es primo de mi madre.
Sí, sí, pues primo segundo tuyo. Oye, pues nada, estamos hablando de Severiano Linares Linares, que ahora mismo tiene 91 años y si nos está oyendo, un saludo. Y bueno, pues era quien Marimar García hace 20 años, en concreto el 12 de julio de 1994, pues entrevistaba aquí en este espacio a Viva Voz. Y bueno, pues contaba muchísimas cosas, Severiano. Vamos a escucharle, entre otras cosas, hablar de la escuela. Hay que decir que Severiano fue patrón de barco. Y lo más curioso, que no se llamaba Severiano. Eso pasaba mucho antes, ¿eh?
Sí.
Que le daban por llamar a alguien de una manera y resulta que no se llamaba así. Uh-huh. Pero bueno, solía pasar. Vamos a escucharle.
Bueno, pues estas son las primeras cosas que nos contaba Severiano Linares.
¿Que usted no se llama Severiano?
No, el nombre mío no es Severiano.
Es Dalmacio.
Me llaman Severiano, pero legalmente soy Dalmacio Linares Linares.
Dalmacio porque era el día del santo ese, ¿no?
Bueno, San Dalmacio.
San Dalmacio.
Hay muchas fechas que
el día en que usted nació.
Sí, sí, 5 de diciembre.
El 5 de diciembre, San Dalmacio. ¿Y el nombre de Severiano de qué viene?
Pues de mi abuelo. Mi abuelo era Severiano.
Sí, sí.
Y los familiares próximos pues me llamaban Severiano.
Así, vamos, sí. Estas cosas surgen así, sí, sin pensarlo.
Sí, sí. Y yo en la creencia de que me llamaba Severiano, fui a la comandante de Marina cuando fui a enrolarme para ir a la mar. Dice, no, usted no se llama Severiano, tiene usted que no pone aquí Severiano, sino pone Dalmacio. Digo, pues ahora me entero que soy Dalmacio.
¿Cuántos años tenía entonces cuando se enteró que se llamaba?
13 años.
13 años, se enteró que se llamaba Dalmacio.
Sí.
Y para todos Severiano.
Sí.
¿Qué recuerdos tiene cuando usted era un joven o un niño de aquel Laredo? De los
bueno,
años
pues,
30, ¿no?
Sí,
más o
en el
menos.
Año 30,
usted nació en el 23.
En el 23, en el año 36. Vamos,
sí.
Bueno, si hablamos del año 30 y eso.
Sí, más o menos que usted ya era un niño pues, de 10 años, así en el 30, 30 y algo.
Pues cuando aquello jugábamos al caravancito, a esto, a la pelota, al fútbol, a los santos, que era con un tacón de goma y un montón de billetes. O figuras de cerillas de cajetillas de esas de cerillas,
sí.
Donde se meten las cerillas,
sí.
Y las poníamos en mitad de un corro y tirábamos y con ello jugábamos.
¿Se lo pasaba?
Sí, jugábamos a la tingla, al marro,
sí,
a la pita melendrina, a infinidad de cosas de esas.
Sí, por todas las calles de la,
sí,
Puebla Vieja.
Se jugaba mucho,
hablado,
porque
¿no?
También había mucha ociosidad, ¿eh?
¿Tenía mucho tiempo libre ustedes?
Teníamos, es decir que... Bueno, yo a la escuela no falté ningún día, ¿eh? Del poco tiempo que fui a la escuela no falté ningún día. Pero había muchos chicos que faltaban mucho, pero bastante.
Ah, sí.
Había aquí un inspector que era don Pedro, muy bien adornado, muy limpio ese señor, y siempre estaba detrás de los niños, para que irían a la escuela.
Sí, para sí, que, sí. Si los pillaba por ahí, por la calle.
Para inducirles a que irían a la escuela, sí.
Sí, usted fue aquí a las escuelas nacionales, ¿no?
A las escuelas nacionales, antes ahí arriba.
Primo de Rivera. Sí, que sí. las estrenó usted.
Sí, 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 ahí sí fuimos. Ahí.
Incluso vio cómo las hicieron.
Sí, sí, le tocó ver cómo pulían las piedras y todo, cómo trabajaban en ellas.
Uh-huh. Y luego las estrenaron. ¿Y ese día tuvieron comida?
Sí, tuvimos una comida, dimos allí, o sea, dieron. Y ahí estuvimos comiendo.
Todos
en medio del arbolado ese, que esa parte lo llamamos nosotros el palo el medio, que jugábamos al fútbol.
Así es.
Cuando salíamos de la escuela. Sí.
¿Eran niños felices?
Enteramente felices.
Enteramente.
Porque cuando aquello, como niños, pues no pensábamos en nada de eso que es agrio y todo, nada más en la niñez. Salíamos de la escuela y no era la primera vez que íbamos al Muelle a robar bocartes. No era la primera vez.
Ni la primera ni la segunda.
Ni la segunda tampoco, sí.
¿A qué se dedicaban los que hacían novillos? Los que no faltaban al colegio.
Pues a jugar por ahí, a dar guiñate, que lo llamábamos nosotros, faltar a la escuela.
Hacer novillos era
dar guiñate. Eso
lo
llamábamos nosotros guiñate.
Sí.
Vulgarmente dicho, ese guiñate.
Sí, como los novillos. ¿Y eran muchos?
Sí, ya faltaban.
Ya faltaban.
Bueno, aquello no había la cosa que hay ahora, la disciplina que hay en las escuelas y los estudios que los dan. Uh-huh. Yo me pasmo del grupo de libros que llevan a la escuela y de lo que saben los niños hoy día.
Sí.
Sí. Cuando aquello nos daban una enciclopedia, el cartón. Y problemas que ponían en la pizarra los maestros. Vamos, cuando menos a las escuelas públicas donde yo he ido. Uh-huh. Ya aquí mismo, donde los frailes, aquí ya enseñaban mejor.
Sí.
Aquí iban la plana más distinguida de Laredo, más bien dicho.
Sí, iban los más ricos.
Los más, un poquitín, los más adelantados a nosotros en la pobreza.
Sí.
Sí.
¿Hasta qué años fue usted al colegio?
Pues yo fui hasta esa hora, hasta esa edad.
Hasta los
13 años.
Sí, hasta que se enteró usted que se llamaba Dalmatia.
Sí. O sea que fuimos muy poco a la escuela.
¿Y qué era lo que les enseñaban preferentemente? ¿Cuentas?
Aritmética, geometría. Que yo, la verdad, la geometría yo no la entendía cuando aquello, ¿no? No sé si porque hacían caso solo a dos, había dos o tres distinguidos y siempre se acercaban a ellos. A los demás nos dejaban allí de un lado.
Ah, sí.
¿Entiendes? Sí, problemas se hacían también. Uh-huh. Se hacían quebrados también.
Sí, sí. Y se robaban sardinas, ¿no?
Sí, sardinas, madre. Y manzanas, y peras, higos, y castañas, todo, de todo.
Todo lo que se pudiese robaba. Comer.
Sí, sí.
¿Y se iba con las alpargatas?
Con alpargatas, el que las llevaba, a Dios gracias. A él que llevaba alpargatas.
Era millonario.
Y un pantalón limpio. Ahí.
Sí, sí.
Exclamación.
Era un privilegiado.
Claro que era un privilegio. Uh-huh. Yo he conocido, que me perdonen si me están escuchando, a infinidad de muchachos, de chicos pequeños, desnudos, con un elástico todo así desbrochado. Y como dije el otro día, pues entre otras cosas que no vale la pena mencionar porque son muy feas de decir, pues con los mocos en la nariz, allí en carpanchos tirados.
Los bebés, los niños,
sí,
pequeños.
Los niños, allí los dejaban las madres cuando iban a vender pescado con los carpanchos por ahí.
Bueno, pues realmente la descripción de un estilo de vida de los niños.
Terrible, ¿eh?
Bueno, terrible, pero ellos lo vivieron con ilusión.
Hombre, como niños, bueno, pero es terrible. La situación de no cabe duda que era terrible, ¿eh? Mm. Que era lo que había y que, bueno, la gente no le quedaba otra que aguantarse, ¿no? Pero muy mal, terrible. Estamos hablando de los años 30 y claro, aunque tristemente esa situación duró muchos más años. Vamos a...
Luego empeoró,
¿eh?
Luego empeoró con la guerra y con
sí,
la
luego,
posguerra.
Sobre todo con la posguerra, sí, todavía más hambre. Eso es verdad. Bueno, Severiano Linares también nos hablaba de la guerra civil, dónde se refugiaban y también un poquito de sus padres que, entre otras cosas, se dedicaban a coser ropas de agua y velas. ¿Eh? La escuchamos.
Sí, sí.
Sí.
Entonces, a los 13 años ya se embarcó usted.
Sí,
Antes hablábamos de un episodio de la guerra, porque usted tenía
sí,
13 años.
La guerra civil, la conocí todo ello, sí.
Y nunca habíamos hablado de aquí que se utilizaba como refugio cuando sonaban las sirenas para
sí,
que venían bombardeando.
Sí,
lo que fuese aquello,
al túnel.
Que estaba puesto el túnel como refugio.
Sí, como refugio.
Que tenía sacos.
Teníamos sacos por la parte de acá y por la parte de allá. Y tenía alumbrado.
Sí.
Y estaba preparado precisamente para ese fin. Para que iríamos allí y allí se bajaban las mantas. A mi abuelo, con 80 y pico de años, le bajamos allí. Y ya enfermo, porque no podía, estaba el hombre enfermo.
Uh-huh.
Y como nosotros, otros familiares, claro.
¿Hubo muchas alarmas?
Sí, había bastante, frecuentemente. Por nada, pues venga, alarma, y a correr. De un sitio para otro.
¿Y las alarmas siempre iban seguidas de...? ¿De jaleo, de bombardeo?
No, de bombardeo no. Solamente una vez vinieron, hay cuatro o cinco aviones eran,
sí,
que iban para allá y para acá. Entonces la gente ya, mucha gente estaba metida en el túnel. Y a nosotros nos sorprendió robando manzanas en la plaza de Abastos. Vamos, robando manzanas. No era robar manzanas, era quitar la necesidad que teníamos. Y era un hábito hacerlo.
Sí, sí, quitar el hambre.
Porque si no, pues no sé dónde iríamos a ir a comer, no sé. Uh-huh. Y entonces, pues, a nosotros nos dio por ir para hacia la playa. Hacia la playa fuimos a parar ahí, donde se ponen las chicas o las mujeres en la pared esa del muro sur.
Sí.
Ahí nos tiramos a la larga. Y otra gente lo sorprendió a la orilla del agua. Y lo pasamos canutas. Cada vez que venía un avión decíamos que caían bombas. Del susto, del miedo que teníamos.
Claro.
Sí.
Y luego ya se fueron corriendo al túnel.
Corriendo, más que corriendo. Yo creo que tardamos...
segundos.
Menos de un minuto tardamos de cómo corríamos nosotros. Y cuando entrábamos al túnel nos decían... ¿Qué pasa? ¿Han bombardeado y tal? Digo, sí, han tirado bombas. Han tirado dos bombas o tres. Y era verdad que habían tirado bombas.
Sí.
Porque una cayó ahí donde... en la conducción del agua y eso de donde estaban los ríos que iban las mujeres a lavar. Entonces no había lavadoras ni nada, todo era la cabeza y a fuerza de brazos y eso. Aquellas mujeres trabajaban infinito.
Sí, llevamos en numerosos.
Que Dios las tenga la gloria como trabajaban.
¿Cuánto han trabajado las mujeres?
Ya lo creo que trabajaban. Y no solo en el río, en las viñas.
También.
Y con la aguja, que se usaba más que ahora.
Eso de la aguja.
La aguja, coser.
Ah, la aguja.
Se usaba más que ahora la aguja.
Uh-huh.
A la gente, a las chicas les daba más por la aguja que ahora. Ahora les da por otras cosas.
Ahora está todo cosido.
Sí, 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 sí.
Su padre y su madre se dedicaban a...
Sí, a coser ropa de aguas y a hacer velas.
Ah, sí.
Sí. Sacaban buenas perras. Sacaban buenas perras. Ya lo creo. Y a mí me tocó, pues, a veces bajar a la plazoleta, que está colindando con la calle Santa María, ya sabes, esa plazoleta uh-huh. que hay ahí. Pues ahí bajábamos con mi abuelo, con mi padre, y trazábamos el triángulo, lo que sería la forma que llevaría la vela, y luego lo subíamos a casa, mi padre las relingaba con la aguja, agujas grandes de esas,
sí.
y mi madre las cosía en la máquina.
Sí, sí.
Mi madre tenía unas uñas tremendas para coser, era muy hábil,
uh-huh.
y a la vez muy trabajadora.
Como casi todas las mujeres sí. de Laredo, que han sido sí, sí. muy trabajadoras.
Da gusto, ¿eh? Escuchar... Mm. Es otro mundo, parece que están hablando de otro mundo.
Otra experiencia, otras vivencias, ¿no? Completamente
Madre mía,
distintas.
Sí, sí. Seguía contándonos Severiano muchas, muchas cosas y sobre todo ya lo que vamos a hacer es escucharle en esos primeros años como niño del barco, como aprendiz. Mm. Era el proceso, empezaban de muy jovencitos a trabajar en la mar. Él luego ya sabemos que llegó a patrón de barco, pero sí que es verdad que todos empezaban pues eso, muy jovencitos. Y entre otras cosas, se sabe, ahora ya no se escucha tanto, ¿eh? Ahora, aparte que si en alguna ocasión se oye, es en plan, bueno, pues de broma. Pero cuando aquello sí era verdad, esa rivalidad, ¿eh? Esa rivalidad que había con Santoña, pues en la mar también, ¿eh? Mm. En la mar se notaba. Y eso es lo que nos cuenta ahora Severiano.
Era eso, lo que teníamos, esa tirantez que había nada más. Próxima, pero nada más.
¿Cómo era eso de las tortas que me contabas?
Ah, cuarterones de torta que bajábamos de casa y los enseñábamos a ellos. Pero
sí.
claro, en la creencia de que nosotros le íbamos a dar envidia a ellos.
Sí.
Claro, no nos quedaba otro recurso que enseñarles a ellos eso.
Uh-huh.
Porque los que ellos sí podían presumir es de que comían en la mar.
Y ustedes no.
Y eso era verdad.
Sí. Y ustedes no. Y de barco a barco se...
Aquí teníamos una ventaja en Laredo, los pescadores... que la mayoría de ellos pues trabajábamos tierras, a patatas, sembrábamos uh-huh. patatas. Y eso nos solucionaba mucho, ¿eh?
Sí,
bastante.
Claro.
Y otros trabajaban ahí, en la playa Salvé atrás, en el Sable que lo llaman, sí. o lo denominan, pues hay maíz,
uh-huh.
que se recogía en octubre, y de ahí sacábamos eso que te he dicho, las tortas y eso.
Sí, y luego,
iba a moler.
Y luego se lo enseñaban a los de barco a barco. Se
sí, 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 sí.
Que hemos dicho
en
muchas ocasiones...
menos en el barco que yo he ido, se lo enseñábamos, ¿sí?
Sí, que nos, tenemos noticias de que tenemos público fiel en Santoña. Les saludamos también desde aquí. Siempre, casi siempre hablamos de Santoña aquí en este programa, ¿no?
Está bien, lo veo bien.
Sí. También había mucha rivalidad con Santoña precisamente en el fútbol.
En el fútbol,
usted ha jugado
sí.
al fútbol, ¿no?
Yo he jugado al fútbol, pero no profesional ni
no,
nada,
No,
¿eh?
No, solo aficionado.
pues yendo a la escuela, pero hacíamos partidos. El equipo nuestro se llamaba Jumbo FC. Como te he dicho antes, fuera, pues teníamos las camisetas en sentido vertical, azules y blancas, y el pantalón, el calzón,
sí,
pues negro. Esos calzones los hizo mi madre, mi difunta madre.
Ah, sí.
En casa, sí.
¿Quién patrocinaba ese equipo? Porque para salir a jugar todo eso se necesitaría.
Pues nada, nada. Era un conjunto de muchachos que sí, nos apiñábamos y hacíamos eso. Pero no teníamos nadie que nos representara ni nada.
Ah, nada.
El otro equipo era el Velarde.
Sí.
Tenían camisetas un poco averdadas y el pantalón, no sé si era blanco, creo que era blanco. Y ahí en el Miramar, en esa Alameda que han puesto ahora,
ahí
jugábamos. Y en el Corro, otros jugaban en el Corro, pero sin camisas, ¿eh? Ni pantalones.
¿Tenían entrenador?
No, no, ni entrenador, ni nada. Nos entrenábamos de la manera más ordinaria que podía ser, nada.
Llegaban y empezaban a jugar.
Y esas camisetas y los calzones los sacamos de una solicitud que hacíamos aquí a los veraneantes que venían cuando Movinque, don Enrique Movinque, que venía por, sí, aquí. Y sacamos algunos dineros y compramos los pantalones y las camisetas y eso.
Y así se subvencionaban ustedes.
Claro, mismos. No había otra posibilidad.
¿Y contra quién jugaban?
Pues nosotros, entre los equipos de aquí nada más.
Sí, había también otro equipo de aficionados que nos dijo Chuchito, el siempre adelante.
Sí, ese ya no lo he conocido yo muy bien, ese es más antes.
Es anterior, sí.
Sí, más antes.
Que también jugaban, iban a jugar a Santoña.
Sí.
Así que pero ustedes ya iban uniformados y todo, eso era...
Sí, con camisetas, ya te he dicho, ¿sí? En sentido vertical, azul y blanca, muy bien.
Pero eso casi...
Estaban más guapos que la hora.
Estaban más guapos que vestidos de normal.
Con 9 y 10 años.
Sí, hombre, imagino que...
Pero yo jugaba de defensa lateral izquierdo.
¿De defensa lateral izquierdo?
Y no lo hacía tan mal, lo que pasa es que muchos de los balones que venían no los veía. Sinceramente, yo no los veía.
No los veía.
Pues no tenía vista.
Claro, porque se verían ellos...
Como ahora sigo teniendo... No tengo la vista que otros muchachos tienen.
Claro, Severiano y yo somos miopes los dos,
sí.
Entonces nos sentimos solidarios.
Miopía avanzada.
Sí, que tuvo usted ya que dejar, cuando siguió jugando al fútbol cuando empezó a
ir. No, a luego ya no, lo de
ya lo dejó.
Ya luego a trabajar y eso.
¿Cuál fue el primer barco en el que se enroló usted?
En el primer barco que yo fui, pues iba en un barco, ¿qué te voy a decir yo? En el pósito número 14.
Sí. Explicamos lo del pósito, que es cuando la República,
sí,
se hicieron aquí dos cofradías, ¿no?
Sí. Sí, una de las armadores y otra de los menores, de los tripulantes.
Sí, y la de los tripulantes se quedó sin embarcación.
Sí, y trajeron embarcaciones.
Y fueron trayendo embarcaciones.
Los pósitos.
Trayendo embarcaciones.
Se denominaban.
Entonces, pósitos. A medida que llegaban, se les ponía.
Pero, perdona, antes, sí, de venir los pósitos, trajeron otras embarcaciones, ya viejas, ¿no?
Sí.
Para ir, pues, preparándonos para los barcos que venían luego, por no estar parados y eso.
Sí.
Una se llamaba el Rocío, otra el... Sí, o sea, cada cual tenía un nombre. José Fantonia, otros... Zafiro, no sé cómo le llamaban aquel barco, un barco que era de carbón y siempre estaba echando humo por todas partes. No sé. A otro barco le llamaban la Carioca, y, en fin...
Sí.
Donde podía meterse uno con aquello.
Claro, porque eran muchos tripulantes para muy,
claro,
pocas embarcaciones.
Y como principiantes no estábamos todavía organizados ni nada.
Sí, sí.
Y eso costaba.
Y luego el llamarse pósito número 7, pósito número 6, los barcos,
sí,
era... Porque se
hasta
les...
el número 15 llegó.
Porque se les numeraba a medida que iban
del
llevando.
Del 1 hasta el 15.
Sí. Y entonces ya dijimos que eran muchos tripulantes para muy pocas embarcaciones.
Y yo luego fui con mi padre en el pósito número 7.
En el 7.
Mi padre mandaba el barco ese. De patrón.
Usted iba de niño.
Yo iba de infante, de nada, no sabía nada.
De aprendí.
En aquella época.
¿Y qué hacía usted en el barco?
Pues qué voy a hacer, trabajar.
No, pero ¿qué cosas hacía de niño en el barco?
Pues limpiar cacharros, o ir a buscar agua, o ir a llamar a las mujeres, que había una costumbre de ir a llamar a las mujeres cuando traías algo pesca.
Sí.
Y eso. Y así pasaba uno la cosa, de,
sí,
la mar.
Sí.
El niño para todo, ¿eh? Los niños del barco que llamaban, ¿eh? O sea, ellos, pues efectivamente, entraban a trabajar en los barcos como aprendices, pero poco,
sí,
a poco iban, digamos, ascendiendo.
Sobre
llegaban...
todo como limpiadores de mugre.
Claro, es que los niños, pues eso, para hacer recaos, para limpiar toda la mugre, pues claro, y mira, bueno, y para avisar a las mujeres, no, los chavalucos que comenzaban a trabajar no paraban, ¿no? Y, bueno... Algunos empezaban tempranísimo, con 9, 10 años ya algunos iban a la mar, ¿eh? Lo normal era sobre los 11, 12, ¿eh? Vamos a seguir escuchando a Severiano, que nos seguía hablando pues de otros barcos y, cómo no, de diversas anécdotas de su vida en la mar.
¿En qué otros barcos
estuvo? Luego he ido yo en el Hernán Cortés, en el Águila Imperial, en el Costa Esmeralda y luego en el Virgen Morena, que era un barco nuestro.
Uh-huh. Porque usted también ha sido patrón, ¿no?
Bueno, yo no tenía título de patrón. Yo ejercí de patrón al regresarse el barco, o sea, al regresarse el patrón una vez desde Cillero, que todavía no sé por qué se regresó. Y entonces yo tomé el mando del barco. Y era la ocasión propicia para ensayar yo los conocimientos, pocos conocimientos que tengo de náutica, ¿no?
Sí,
¿me entiendes?
Sí. Porque usted amplió sus estudios de pesca, en la escuela de pesca, sí, aquí, sí, en Laredo.
Sí, sí, en la escuela de pesca.
¿Por qué decidió usted, por qué se vio en la necesidad pues de estudiar un poco más?
Pues precisamente por esto que voy ahora a narrar yo, a contar. Hallándonos nosotros aproximadamente sobre Bellaisle, la isla de Bellaisle, que está a 230 millas del Monte Santoña, 230 millas, al norte, 2 grados al este, rumbo verdadero. Pues resulta que dice el patrón del barco, Jesús Villa, se dirige a mí y me dice: oye, Severiano, tú que tienes mejor facilidad, vamos a arrimarnos a ese barco y le vas a decir al patrón que nos dé el rumbo para ir a casa, al Monte Santoña. Entonces el patrón de esas cosas de náutica y yo, sí, como él y los demás tripulantes, no sabíamos absolutamente nada, pero absolutamente nada. La cuestión es que yo, hablando con ese señor, me dio el rumbo y me dijo: sur 5 al oeste. Y le dije al patrón: ¿has oído? Dice: no, no. Le digo: sur 5 al oeste. Dice: bien, bien, bien. Entonces tomó el rumbo, yo me pasé hacia la parte de atrás del barco, hacia popa, y la diversidad de opiniones que había entre todos era abismal.
Entre todos los tripulantes.
Los tripulantes, el patrón iba arriba. Uno decía: ahora iremos a San Sebastián, ahora iremos a Gijón, ahora iremos. Y yo, como no sabía nada, igual que ellos, pues me tocaba nada más que escuchar. Digo: pero si este señor nos ha dado sur 5 al oeste, una cosa tan precisa, es que sabe. Yo decía entre mí eso. Y efectivamente, que era ese el rumbo.
Y llegaron ustedes a casa.
Ese era el rumbo, y es todavía.
Sí, sí.
Es el rumbo ese.
Sí, sí.
Rumbo de aguja. Porque en la mar hay tres rumbos de norte: norte magnético, norte verdadero y norte de aguja. Y todo hay que corregirlo. La declinación, el desvío, para después ponerle a rumbo verdadero. Uh-huh. Y hallar la distancia. Bueno, la cuestión es que navega el barco y navega y navega. Me llama el patrón y me dice: Severiano, ven para acá. Subí para arriba y me dice: estoy viendo el Monte Santoña exactamente igual que una boina. Digo: aunque dicen allá abajo que vamos a San Sebastián o que vamos a Vigo, que vamos a... Y es que no sabíamos nadie nada. Primero el patrón, ¿eh? Uh-huh. Y luego yo, y luego ellos.
Sí, sí.
Ninguno sabía nada. Y eso me despertó a mí, pues para aprender, ¿entiendes? Y lo cogí con tanto gusto que luego machacaba en casa. Y luego me enseñó un capitán de mercante. Uh-huh. En la práctica, en la carta en náutica.
Sí.
Para trazar los rumbos y todo eso. Y hacer los sexagesimales y todo.
Sí, sí. Porque esto lo estudió usted en la escuela de pesca aquí en Laredo.
Más aprendí yo con ese señor, sí, en la práctica que en la escuela. Uh-huh.
Pero las primeras nociones las tuvo aquí en la escuela.
Sí, en la escuela de pesca.
Que eran nocturnas las,
sí,
clases, ¿no?
Sí, sí, sí.
Por la noche.
Por la noche, por la tarde,
a...
sí.
La tarde iban a pescar y luego iban a,
sí,
a la escuela.
Íbamos a la escuela.
¿Tenía usted cierto ganas de aprender, de no estar, sí, en mitad, sí, de la mar,
sí,
y, no,
sí,
y decir,
sí,
no sé dónde,
sí,
dónde tengo que ir?
Tanto es así que cuando ya llevábamos tiempo en la escuela, don José María del Rucova, que era el que estaba examinándonos a nosotros, pues me dice: tienen que aprender ustedes a sacar este problema que yo voy a indicar aquí en la pizarra. Y en la pizarra hizo 5 rumbos. Uh-huh. Y había que hallar la situación precisa en el último rumbo ya, cuando llegaba el barco al último rumbo. Bueno, pues fuimos para casa. Yo me desvivía, tira para allá. Y ese día, pues yo sentía a un señor que era Enrique, que era de la pesquera, que tocaba la dulzaina y el tamboril y eso. Era muy alegre aquello. Y yo decía entre mí, aquellos estarán en la fiesta, pero yo estoy aquí, dale que te pegue una mesa como esta. Con el compás de puntas, el transportador y venga a trazar para allá. Y hoy es el día que tengo tanto cariño que estoy allí, dale que te pego.
Entonces sí. Estaban todos en la fiesta y usted y entonces, ahí buscando el rumbo.
Y entonces aprendí yo eso. Y ahí lo usé, saliendo de Cillero con el Virgen Morena, con la embarcación Quintanero, que es gallego él. Sí. No sé si se habrá fallecido ese señor. Era un señor muy inteligente andando por la mar. Y a Dios gracias aprendí bastante de él. Experimenté una mejoría yo, porque aprendí bastante de él navegando por la mar. Estaba en comunicación con todos los barcos, en todas las latitudes, por allá, por acá. Bueno, la cuestión es que yo, en 8 días, con los pocos conocimientos que yo tenía de la náutica, claro que no había practicado, pues yo fui anotando los rumbos que hacía y demás. Y cuando nos íbamos a regresar a casa, nos acercamos al barco ese, me acerqué por la popa de él, así, que estaba la mar en calma, estaba un día precioso. Y le digo, buenos días. Digo, mire, tenemos aquí en el barco 1300 bonitos. Y me dicen estos chicos que están en la nieve, que no hay nieve, y pensamos ir a Avilés a venderlo. Yo vengo haciendo unos problemas aquí y sacamos aproximadamente sobre 90 millas de Ortegal. Usted, que está mejor preparado que yo, espero me diga si estoy en un error o a ver cómo ando. Entonces, de inmediato me contestó, chico, está usted muy bien, anda muy bien, pues no tiene mucho error, tiene 6 millas, de este a oeste, pero está muy bien, ¿eh? Anda muy bien. Yo que oí eso, me entró una alegría por el cuerpo y una satisfacción que no pensaba más que llegar a casa.
Y contarlo.
No, para posar la carta y hacer infinidad de rumbos para ir aprendiendo.
Así.
Yo tenía esa constancia.
Qué pasión tenía usted.
Claro.
¿Verdad? Qué interés.
Es que para el amor exige que hay que aprender y hay que saber. Sí. No va a ser el amar de cualquier manera. Es responsable allí de 14, 15 o 16 hombres.
Sí, hay que saber dónde está.
Y exige aprender.
Pero a usted, además, le gusta y le encanta.
Sí, a mí me gusta mucho eso.
Sí.
A mí lo que más me llama la atención, qué memoria tienen, ¿eh? Se acuerdan de todos los nombres, de todo lo que les pasó. Bueno, que te acuerdes de cosas que te han pasado, pero de todos los nombres, de las coordenadas, ¿eh? Sí.
Hombre, el orgullo de alguien que estudiaba y luego poderlo poner en práctica, ¿eh? En
claro
la mar,
sí,
y salvar.
Claro.
No sé si salvar, pero sí, por lo menos.
Sí, él ha dicho, responsable de 14
a casa,
personas. Sí,
de volver
sí
a casa a los 14 compañeros. Siempre, cada semana, cada día, pues eso es un motivo de orgullo, como él mostraba, ¿no?, en el programa de radio, ¿no?
Sí, además, cómo lo vive, ¿eh? Vamos a oír ya finalmente algunas cosas que nos contaba Severiano sobre las triquiñuelas, los engañucos entre barcos en la mar, ¿eh? Que si pescado, que si no pescado,
es
que como, si vete, que si no vayas, que si
esto
tal.
Esto es como la Fórmula 1, el primer rival tu compañero, ¿no?
Pues sí, casi.
Más o menos, ¿eh? ¿No?
Sí, vamos a oírle, que es muy curioso.
Con este corte cerramos el programa de hoy saludando a Severiano, ¿eh? Esperemos que le haya gustado también o escucharse en la radio.
Engaños. Seguimos engañándonos.
Mentiras piadosas.
Los pescadores en la mar seguimos engañándonos.
Así.
Yo tengo que decir sinceramente que me han engañado en la mar. Yo nunca he mentido, ¿eh? Sinceramente, yo nunca he mentido. Pero a mí me han engañado. Pero se engañaban ellos, ¿eh? No me engañaban.
Ah, usted no me engañó.
Se creían que me engañaban. Y yo les decía a los hombres, una vez que recogía, según la noticia, donde vendría y lo quería, les decía, este se cree que estamos chupando el dedo. Este a nosotros no nos engaña, ¿no? Le he escuchado y no hay que decir, no hay que decirle nada, pero que todo queda en silencio.
Sí.
Caso omiso y listo, pasa. Y lo tomas en cuenta, el que te dice la verdad, pues sí, entonces hay que escucharle bien, claro. Pero mira, hay infinidad de momentos que lo pasa uno. Resulta que vas de una mar a otra, una mar determinada, que estamos allí 6 u 8 o 10 barcos. Y por ejemplo, a mí, como patrón de un barco, pues veo que no hay posibilidad allí de pescar y quiero trasladarme a otro sitio que pienso que puede haber algo. Y entonces vas a otro sitio y encuentras otros barcos. Y en cuanto mismo sabes que están pescando, por los gestos que hacen ellos, los tripulantes,
sí.
Hay quien pescando, fíjate, pescando, hay quien pescando, o se agacha en el sentido de que no hace nada, que no tiene, que no pesca nada.
Disimulando.
Disimulando. O haciendo gestos de que voy a orinar, o cosas así semejantes. Y uno mismo astutamente se da cuenta de, listos, que estos están pescando. Te das cuenta perfectamente, pero perfectamente. Sin embargo, había un señor que mandaba un barco, que yo tengo que agradecerle mucho, porque se portó muy bien conmigo en dos ocasiones. Solo en dos ocasiones que tuve oportunidad de llegar a él, cuando estaba pescando. Y las dos veces que llegué allí me dice, ponte ahí, que va la corriente al sureste. Estamos pescando algo.
Sí, sí.
Ese era Pedro Camino, que Dios le tenga la gloria. Un hombre inteligente y buen pescador, que aprendió mucho de los padres también. Pescaba mucha pesca esta de altura.
Sí. Pero lo normal era no decirse...
Lo normal es nada, agacha la cabeza y... Uf, y si te puedo mentir, te miento.
Y como aquella vez que estaban pescando bonito y los metían...
Ah, sí.
Casi escondidos.
Una vez, pues, hubo una embarcación... No quiero decir quiénes son porque... que le dicen a mi cuñado por señas que tienen dos bonitos a bordo. Y viene mi cuñado y dice que tienen dos bonitos y que se van para casa porque van a hacer petróleo. Digo, bueno, pues nosotros nos vamos a ir ahora para el norte. Nosotros teníamos nada, ni un pez. Y separarnos así aproximadamente unos 20 minutos, él estaba receloso, si marcharse, quedarse o ir a hacer petróleo o no. Porque a nosotros nos veía que íbamos para afuera. Y tuvimos la fortuna de que salieron peces. Nos trabaron peces, eran peces pequeños, bonitos de 3 y 4 kilos. Y me dice Luis, mi difunto cuñado, me dice, Severiano, vamos a agacharnos y meter los bonitos agachados, para que no nos vean. Por primera vez, sí. Desde que voy a la mar, hicimos eso. La única vez. Y agachados metimos los peces a bordo.
Para que no lo viesen los otros.
Todos los peces, a bordo, a bordo, a bordo. Llegamos a tierra y nos decían que les habíamos engañado y eso. Y era, bueno, les habíamos engañado en cierto sentido, sí, claro.
No les habían dicho toda la verdad.
Pero les habíamos dicho la verdad que no teníamos nada entonces,
sí,
cuando nos separamos.
Pero entonces...
Pero cuando nos agachábamos sí les estábamos mintiendo. Y era cuñado él de él.
Sí, sí, pero...
Y yo cuñado del este otro.
Claro, pero bueno... Cuando uno está a pescar, ¿no?
Claro.
Sí. Y había muchas cosas como estas,
sí.
Que decir que era...
Y había otros que se creían ellos que te engañaban y tú mismo le decías, oye, eso es figura retórica, no... Todo lo contrario de lo que se dice. Yo le daba a entender que estaba diciendo todo lo contrario de lo que estaba hablando,
sí,
que, no,
sí.
Que no era por ahí. Y luego me decía, vaya, que esto, que el otro. Digo, no me van a valorar tanto, no, está bien.